Ministerio de Economía.
Y porque tiene razón, está haciendo lo mismo que está, él hacía lo mismo que está haciendo Sergio Massa, y a él lo salieron a matar, y a Sergio Massa lo están felicitando como que bien campeón.
Exactamente. Tiene exactamente.
Razón. El tema es que los que
se. Y después hablamos de Bataki, ¿eh? Tiene un iPhone Bataki para vender.
Nuevito. Vamos a cambiar de tema, pero no tanto. Sí, hoy viene muy marcado el panorama económico. ¿Por qué? Porque se conoció ayer que los empleados judiciales de Neuquén están pidiendo un bono de 100.000 pesos y tienen además otros pedidos con respecto a toda su cuestión salarial. Así que, para hablar un poco de esto, nos comunicamos con el secretario general de CEJUN, Claudio Salazar. Claudio, bienvenido. Virginia y Mario te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día a ustedes y buen día a toda la audiencia.
Bueno, Claudio, analizábamos un poco ayer cuando se conoció el comunicado que es el efecto neumáticos, ¿no? Los trabajadores de neumáticos consiguieron este bono de 100.000 pesos. Ahora hay preocupación porque se dice, bueno, preocupación por parte del gobierno, ¿no? Que los camioneros también van a pedir este bono y van a ir a pedir una paritaria pensando en una inflación del 100%. Un poco ustedes están adelantándose, ¿no? También acá en la provincia de Neuquén, a ese mismo panorama económico que están leyendo los camioneros y los trabajadores del neumático.
Sí, para agregarle que en esa recomposición salarial que obtuvieron los trabajadores y trabajadoras de neumático, también tienen un reconocimiento superior al 10% sobre el proceso inflacionario, que eso también es buenísimo. Nosotros tenemos este año, hasta fin de año, una medición a través del índice de precio del consumidor, a través del famoso IPC, trimestral. Nosotros termina el trimestre y al mes siguiente se nos acredita, digamos, lo que ha significado la variación trimestral. Y en algunos meses nos hacen un adelanto del 5%, que después te lo descuentan de esa medición final del trimestre. Y bueno, así eso nos permite por lo menos ir llevando el proceso inflacionario, no ir perdiendo tanto, porque sería distinto que te vayan acreditando mes a mes la inflación, eso ya estaríamos hablando de otra cosa, pues tendríamos un reconocimiento más inmediato. Pero bueno, ese reconocimiento a través del IPC llega hasta el mes de diciembre. Y después la otra complicación, que no es nueva, sino la venimos teniendo hace muchos años, es los meses de enero, febrero y marzo. Nosotros empezamos a negociar con el tribunal, generalmente en el mes de marzo, después de varios pedidos de audiencia y demás. Nos ponemos de acuerdo, va el proyecto de ley a la legislatura, con los tiempos de la legislatura y demás, y siempre nos quedan colgados los meses de enero y febrero. Porque bueno, nosotros sabemos que nuestro proyecto de ley tiene que pasar por la legislatura. Entonces esos tiempos nos juegan todos los años en contra a las recomposiciones salariales. Entonces este año fue un planteo que nosotros lo llevamos a la Asamblea Provincial, y la Asamblea Provincial solicitó que se adopte el mismo criterio de medición del IPC para los meses de enero, febrero y marzo del 2023, y con el adelanto de en vez de un 5, un 10% a partir del mes de febrero. Entonces, eso nos permitiría por lo menos garantizarnos enero, febrero y marzo, y una nueva negociación la primera quincena de febrero, ya con un panorama, espero, un poco más claro en cuanto a política económica.
¿Qué tal? Buen día, Claudio, ¿cómo te va? Vos hablás de política económica a nivel nacional, en cuanto al ritmo de la inflación, ¿no?
Por supuesto, sí. Sí, coincido con lo que ustedes decían, digamos, todas las proyecciones mensuales va a superar el 100% de la inflación. Entonces, es una situación preocupante porque, bueno, los que dependemos de un salario tenemos que por lo menos tratar de mantener poder adquisitivo en un contexto bastante complejo, bastante complicado, y esa va a ser, me parece, la pelea, no me cabe ninguna duda, de todos los sindicatos del país.
Había también una de las ideas que se había escuchado desde la UTA y que acá lo estaba tomando Aten Capital, que era el del aumento trimestral, en vez de trimestral, mensual, por la inflación. Ustedes por lo pronto piden que se mantenga el trimestral para estos tres primeros meses, como nos explicabas recién, pero ¿ves también como una herramienta posible, por un lado, y positiva, por el otro, esto de pensar en un aumento mensual por inflación?
Y yo creo que también sería lo más lógico. No lo descartamos. Tener un, te decía al principio, si vos vas recuperando mes a mes, incluso es mucho más beneficioso que estar esperando, por lo menos cuando nos pasa a nosotros, estar esperando el trimestre para ver cuánto impactó la inflación para que vos puedas recuperar lo que ya perdiste de inflación. O sea, nuestros aumentos, si bien vamos recuperando de acuerdo al trimestre, pero vamos atrás del proceso inflacionario. Nosotros hicimos una proyección al principio de año, cuando negociamos con el tribunal, del 4% mensual, y hoy está superando el 7% mensual. Así que bueno, para nosotros no descartamos ninguna variante que sea más beneficiosa.
Está bien. Claudio, estas proyecciones, digamos, van a implicar más aportes del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.
Sí, como viene sucediendo a partir del 2010, que se perdió la ley, ya quedó totalmente perdida la ley de autarquía financiera. Uh-huh. Actualmente las contribuciones por parte del Poder Ejecutivo ya están llegando al 50%. O sea, para que el Poder Judicial pueda funcionar, el 50% del presupuesto lo está enviando a través de contribuciones no figurativas al Poder Ejecutivo. Así que bueno, eso también es una materia pendiente de las autoridades, del poder político, de en alguna vez sentarse seriamente a armar un proyecto de tal manera de permitirle al Poder Judicial que maneje su propio fondo, como hace la legislatura y obviamente el Poder Ejecutivo. Porque me parece que también es hasta bastante complicado solicitarle independencia al Poder Judicial cuando tenés un ahogo económico bastante considerable.
Exactamente. Siempre decíamos, bueno, que había que el Tribunal Superior de Justicia, desde un tiempo a esta parte, no sé si desde 2010, no ha tenido ningún fallo en contra del Poder Ejecutivo.
No, que yo recuerde, no. Obviamente que hay condicionantes. El primer condicionante es el económico. Después otro condicionante es la gran injerencia que tiene el poder político, sobre todo en la designación de las máximas autoridades del tribunal. Uh-huh. Nosotros desde hace años del sindicato venimos planteando que hay que encontrar un mecanismo mucho más transparente, de tal manera que el poder político no tenga injerencia más allá de la necesaria en la designación de los jueces del Tribunal Superior de Justicia. Pero bueno, eso también es otra materia pendiente del poder político, de cómo empezamos a trabajar en serio para recrear un poder judicial que sea verdaderamente independiente desde lo político y desde lo financiero.
Bueno, y hablando, ya que nos metimos, ¿no?, en tema poder judicial, en Neuquén sufrimos un impacto fuertísimo con lo que fue la amenaza a los jurados populares del juicio por el femicidio de Agustina Guzmán. Y ahora pareciera que no pasó nada, ¿no? Como que sí, se está armando el nuevo juicio, pero toda la investigación sobre cómo se pudo llegar al baño de los varones donde estaba el juzgado, ustedes inmediatamente emitieron un comunicado, que hubo algunas lecturas políticas que decía, según lo emite el comunicado, para desligarse, que no fue ningún trabajador judicial el que de alguna manera intervino en esa amenaza, pero ustedes salieron a decir, ojo, que nosotros advertíamos que habían problemas. Ahora, ¿qué pasó todo esto? Que explotó la bomba. ¿Hay algún cambio? ¿Ustedes fueron convocados para hacer algún tipo de modificación de protocolos, de seguridad, de lo que sea?
No, mira, nosotros cuando sacamos el comunicado lo sacamos pensando en el daño institucional que se hace a una forma de impartir justicia, que a través del jurado popular, que es una forma, me parece, bastante adelantada en función de comprometer a la ciudadanía, en involucrar a la ciudadanía en algún sistema judicial, porque la justicia está totalmente alejada de la participación y lo que decíamos recién en la elección y selección de los jueces, está totalmente alejada de cualquier poder de decisión. Y me parece lamentable, por eso repudiamos nosotros esta situación, que haya aparecido esta amenaza en un baño Me parece lamentable porque se hace mucho daño a ese mecanismo, pero más allá de eso, nosotros venimos advirtiendo al tribunal y solicitando tanto a la defensa pública, al Ministerio Fiscal y al Tribunal Superior de Justicia que los hechos de inseguridad se vienen sucediendo cotidianamente en las oficinas judiciales. Nosotros hemos tenido situaciones de violencia y de maltrato bastante seguidas en muchas dependencias judiciales de la provincia. Ya hemos solicitado a las máximas autoridades del tribunal algún protocolo, más guardias de seguridad. Los que no contestan es que es imposible que la policía del Neuquén envíe más personal. Entonces tenemos una situación bastante complicada en ese sentido y por supuesto muy preocupado porque los episodios de violencia y maltrato laboral se siguen llevando adelante fundamentalmente en la mesa de entrada donde está la cara visible del Poder Judicial que lo hacen, que lo conforman nuestros compañeros y compañeras que atienden en primer lugar cuando alguna persona viene a solicitar la tramitación de un trámite judicial. Para nosotros es una preocupación muy grande.
Claro. Estamos hablando de gente externa del Poder Judicial, no violencia interna, digamos.
No, los casos que venimos sucediendo, que se vienen sucediendo, son por personas ajenas al Poder Judicial, ¿no? Los denominados usuarios del Poder Judicial. Claro. Y en este caso yo no sé en qué ha avanzado la investigación. Lo que sí nosotros, si se está llevando adelante una investigación, que se investigue a la totalidad, a todos los posibles que puedan haber ingresado al baño, me parece que es lo más saludable para tener una respuesta, porque es muy grave lo que pasó en el jurado. En ese jurado popular, digamos, hay una familia que está sufriendo, pidiendo justicia por el asesinato de Agustina. Entonces me parece que hay una situación compleja que el Poder Judicial y las máximas autoridades tienen que brindar una respuesta. No,
tiene que estar a la altura de los acontecimientos. Claudio, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y a disposición para cuando lo necesiten.
Gracias. Era Claudio Salazar, el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, SEJUN, quise decir todo junto, secretario, sindicato, todo junto. ¿Sí? Claudio Salazar, entonces, a quien despedíamos. Los empleados judiciales de Neuquén pidieron este bono de 100.000 pesos, que se mantengan los aumentos trimestrales mientras se negocian las próximas paritarias. Y hablamos un poquito, sí, sobre la situación del Poder Judicial. Nos dejó ahí ese dato más que preocupante sobre que ya el 50% del presupuesto del Poder Judicial va por fuera del dinero que ya recibe asignado. Lo tiene que ir a golpear las puertas del gobernador y pedirle plata.
Claro, entonces yo me lo imagino, no le debe costar conciliar el sueño al fiscal Pignaroli.
¿Para conseguir plata para el Poder Judicial?
No, porque, digamos, es como que tiene que investigar al poder que le da el sustento al poder en el cual él trabaja. O sea, Vignaroli, hay que decirlo, Pablo Vignaroli, el jefe fiscal, es el que investiga la estafa en desarrollo social, 193 involucrados, se armó mucho lío dentro de la interna del Movimiento Popular Neuquino, está en el ojo de la tormenta el ministro Abel Di Luca, la ministra Adriana Figueroa, y hasta ahora no ha habido avances en esta estafa. ¿Por qué? Porque aparentemente las personas beneficiadas con el plan cobraban los 8.000 pesos del plan, es decir que no hay como ninguna persona que se haya visto estafada. Digamos, no es que a usted le dijeron que iba a cobrar 40 y cobró 20. No, las personas recibían los 8.000 pesos de subsidio, de aporte, y no había ningún problema.
Ni sabían de los otros 41.000.
Es una estafa al Estado, en todo caso. Pero bueno,
¿el Estado se estafó al Estado?
Ya van 62 días de que comenzó la investigación. El Banco Provincial lo que dice, bueno, nosotros hicimos la denuncia, y sí, porque no es ningún mérito eso, porque la descubrieron ellos, dice, y hicieron la denuncia a ellos. Pero bueno, digo, el Poder Judicial debe investigar una acción del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo es el que le da el 50% del sustento económico para que funcione el Poder Judicial.
Nada más que agregar. 7:59 de la mañana hasta las 9 sigue Voz a Diario.